Son Cultural, el magazine abierto.
Hola mis oyentes, esperemos que con la llegada del mes de febrero y dejando atrás todas estas fiestas que nos han venido muy bien para estar con nuestros seres queridos, volvemos a la rutina de nuestro día a día. Con mucha fuerza y positividad, he aquí los contenidos del mes de febrero. Bueno mis oyentes, os presento el sumario de este mes. Universo Cultural, entrevista a nuestro compañero Yasin del módulo 2, donde nos redacta sus vivencias desde la infancia hasta la actualidad. En editorial, nuestros compañeros César y Ali nos traen una contundente y a su manera sana crítica sobre el muro que va a levantar Estados Unidos, y nuestro compañero Sowir nos trae una canción de rap de su propio repertorio. En Para Tú Decides, Jesús nos trae una breve reseña sobre el libro cuyo título es Los Herederos de la Tierra, cuyo autor es Ildefonso Falcones. En Voces de Fuera, contamos con una nutrida entrevista a Silvia, educadora en prácticas en este centro penitenciario. Kiwar Diálogos, nuestro compañero Carlos nos trae una bonita poesía de su propio puño y letra. Y nuestro compañero Medrat nos ha hecho llegar desde su lejanía una poesía de su propia cosecha. Quinamix, nuestro compañero Ronnie nos trae una práctica y rica receta de arepas rellenas colombianas y venezolanas. Kalaish Uber, nuestros compañeros Edwin y Alberto nos hablan sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Universo
Cultural.
Hola, muy buenos días. Estamos aquí en actividades de la construcción Universo Cultural. Estamos aquí con el Yasin y nos vamos a hacerle unas preguntas. Hola, buenos días, Yasin.
Buenos días.
Yasin, queríamos empezar preguntándote dónde naciste y cómo fue tu infancia en tu país de origen.
Vale, nací en Marruecos y mi infancia fue muy dura. Y bueno, lo contaré solo otro sitio. Mi infancia, cuando yo tenía 3 años, abrí los ojos cuando murió mi madre. Entonces, viví en casa. Mi padre se casó con 2 mujeres más, tenían hijos. Yo era el pequeño y como era olvidado. Y bueno, como vivía en casa, pues empecé a salir del barrio y aprender cosas y aprender cómo se roba, aprender cómo estar a pichilla, aprender todo eso, lo malo. Y cuando casi cumplía 9 años, una vez mi padre pidió dinero a un hombre que vivía en casa de alquiler. Entonces ese hombre le insultó. Cuando se fue mi padre, yo bajé y le pinché. Y claro, entré en el informatorio y pagué el informatorio. Cuando salí, seguí haciendo lo mismo. Claro, nadie me podía parar. Encima era pequeño.
Cuando te fuiste de Marruecos, ¿y por qué decidiste irte?
Primero me fui de Marruecos porque lo pasaba mal. Y sabía cuando crecía, final de todo será la cárcel o la muerte. Me fui también porque en la familia como no existía yo. Claro, cuando no tienes una madre es muy duro. El padre puede casarse, puede hacer lo que quiere. Claro, yo como era pequeño no me contaba. Yo iba a mi rollo. Nadie nunca me daba nada. Si yo quería comprar ropa, lo compraba. Si quería comer, pues robaba y comía. Hacía cualquier cosa. Y claro, también me fui de Marruecos porque había demasiados problemas. No me fui de Marruecos porque... Me fui de Marruecos porque no quería problemas, no quería tonterías, no quería muchas cosas. No hace falta que lo diga.
¿Cómo te sentiste la primera vez cuando has llegado en España?
Primero de todo, vine debajo de camión, cuando tenía 9 años. Cuando vine, pues pasé por Jaén, Madrid, hasta que llegar a Barcelona. Cuando llegué a Barcelona, pues tenía un hermano. Ese hermano cogió y salió. Se fue a Marruecos, ya no volvió más. Y claro, tenía que hacer todo yo solo. Tenía que conseguir las cosas solo y todo solo. Me metí en un centro de Digaya. Claro, no me gustó. No me gustó para nada. Y un día me hicieron la jugada y me enviaron. En 13 días volví. Cuando volví, ya me cabré. Empecé a hacer lo mismo. Robar, tragar, hacer cosas malas, pillar, hacer de todo malo. Trapichear, traficar, vender. Y claro, cuando entré en la cárcel, conocí una persona. Conocí una persona, claro, me hice con ella. Me casé con ella y me hice con ella un niño. Y claro, mientras yo estaba en la cárcel, pasó un problema. Y de esos problemas, para mí, no se perdona. Y claro, salí a la calle. Como no tenía nada, empecé a trapichear. Cada vez que trapicheaba, conseguía dinero. La gente lo malgastaba y yo lo guardaba. Y claro, con el tiempo que estaba en la Trinidad, salí. Hacía lo mismo, volví. La última vez entré aquí en la cárcel. Antes de entrarme en la cárcel, conocí a otra persona. Cuando conocí a otra persona, pues, me cambió para el bien, porque yo no era así. No sabía hablar, no sabía decir las cosas, siempre hacía, hablaba mal, siempre decía las cosas mal, si no, usaba la violencia. Cuando llegó esta chavala, me cambió. Claro, cuando me cambió, pasó el tiempo, no sé qué pasó, y así volvió a cambiar. Entonces, las cosas van mal y aquí estoy siguiendo pagando condena.
Bueno, y así, gracias por esta entrevista que estuviste con nosotros hoy y te deseo lo mejor para ti y que te vaya todo muy bien. Gracias.
Gracias.
Editorial.
Nuestra opinión también cuenta.
Buenos días, señores oyentes. En los últimos meses, el mundo ha sido testigo de la llegada a la presidencia de los Estados Unidos, primera potencia mundial y militar. Hablando del Donald Trump, el hecho de que es multimillonario neoyorquino se haya hecho con el poder del país más influyente ha estado rodeado de polémica desde que empezó la campaña electoral que le enfrentaba a Hillary Clinton. Este individuo, sin experiencia en política previa, sembró las declaraciones racistas, machistas y radicales dichas elecciones a la vez que se presentaba como representante del pueblo llano ante la sociedad norteamericana. Por supuesto, sus promesas seguían esta línea y queremos destacar la que quizás sea la más controvertida: levantar un muro en la frontera con México para frenar la inmigración. Si nos paramos a analizar las intenciones que acompañan ese propósito, nos daremos cuenta enseguida que consiste en fomentar la idea simple de relacionar a los extranjeros con los males y problemas que sufren los estadounidenses en su día a día. Llegó a asegurar abiertamente en un mitin que México manda a lo peor de su país hacia los Estados Unidos, donde podrían comprar a sus anchas violadores y traficantes de drogas. Dijo que había que frenar la inmigración de origen latinoamericano y la mejor manera de conseguirlo rápidamente es separar con un muro kilométrico la frontera con sus vecinos del sur. Aunque podríamos pasar mucho tiempo reflexionando sobre todo lo que implica una intención como esta, desde la editorial queremos centrarnos sobre todo en cómo puede ser que un discurso que creíamos pasado y caducado desde finales del siglo XX ha podido volver a la primera escena de la política internacional y convencidos a sociedad de la llamada líder del mundo libre. Desde la caída del muro de Berlín en 1989, la consigna entre todas las naciones ha sido la de resolver las diferencias y las distancias entre ellas. Ahora vemos que esa apuesta ya no es válida, que vuelve a venderse bien, echar la culpa de todos los males al vecino, colgándole así la etiqueta de nocivo, como si de un virus se tratase. Y la gente compra esta idea y parece sentirse comprendida y protegida por un sujeto de la bajeza moral de Donald Trump. No nos engañemos, el racismo y la xenofobia nunca desaparecieron, por mucho que los discursos oficiales hubieran cambiado en las últimas décadas. Lo que nos asombra es el absoluto descaro con el que han vuelto, y no se trata de unos cuantos descerebrados con ganas de hacerse notar. Se trata del gobierno con más poder de decisión, con consiguiente de desestabilización de cuantos hay. El pueblo estadounidense se ha votado por el odio, por la discriminación y por el retraso moral al resto del mundo. Solo nos queda seguir con expectación las consecuencias de tal despropósito, al que en nuestro continente no le faltan imitadores afines que ven ilusionados este giro político. No es casualidad el auge de las extremas derechas en los países europeos.
استوديو مغاسل
يا حضر معي خاو سعيد استوديو الغربه يا يا اسبانيا مارويكو اسبانيا يا
Vinimos de Marruecos, pasando la frontera. Rojo, verde, esa es mi bandera. Fíjate toda la gente, viene a Inglaterra. Pasando por la noche, nadie nos entera. Vinimos de Marruecos, pasando la frontera. Rojo, verde, esa es mi bandera. Fíjate toda la gente, viene a Inglaterra. Pasando por la noche, nadie nos entera. جينا هاد الغربة باش نعاون الوالدين. دايزة بالزربة وعارف اللي كاين. ملي تشوفني حاضر راسي ما سمناش خايفين. هز راسك الفوق وشوف راسك شني كدير. شوف الناس فين وصلت زينة تجمكير. تيديكونا كوسا يسونا بودي سير. بوسكاتيهم فوتورو كومو بودي سبيبير. انسينا غصتا مع الله وما زربي كبير. هاد الغربة صاحبي صعيب عليك وعليا. هاد الغربة صاحبي غير اسطم ودير النية. هاد الغربة غربة صاحبي تبقى كيف ما هي. هاد الغربة صاحبي ما ننسى اللي قز عليا.
السلام عليكم.
حديث عني والمشاكل والمشاكل ازدانيه. المحنة تاعها صحبات صبت نقي سهران وحدي طول الليل. هاللي شوم سيكسيون هاللي عقلو مشكور. نوض الصباح نقلب الى العام نرجع ما كاين امل. عشر تمكيت مع مولا ونبكى وجود تاس وسلت شبيرا دون كوسات المشارع. لخدمة المشارع يوم نزلنا في المدارس وجينا تلمع الحارس. دون نصوبو تسيكسيون وضربات السكانيون. يما ويا يما نفس الدرك رطعتيني. محلي بنت البرزيني لا خيرك لا ننساه. الشاب الدفعه
Vinimos de Marruecos, pasando la frontera. Rojo, verde, esa mi bandera. Fíjate toda la gente, viene la patera. Pasando por la noche, nadie nos entera. Vinimos de Marruecos, pasando la frontera. Rojo, verde, esa mi bandera. Fíjate toda la gente, viene la patera. Pasando por la noche, nadie nos entera. طلعت الغربة باقي صغير ما عرف والو. ما عندي فين نمشي والدموع ديالي سالو. قصات واحد من الاحباب افحالي في حالو. جبت مع الهضره وعملني بالو. قال لي ماين ماجي قسلو ماجي من الحريق. قال لي يلا معايا ابني كوميسارية نديك وداني كوميسارية وبدا ديستوريا. من بعد مشا وخلاني معاهم داوني الخيرية. خلاص الخيرية داني كاملة كتشوف فيا. من بعد جا عندي واحد وقال لي شني اسمك. قسلو اسمي زهير. قال لي مشرفين. قال لي غير طحن بلاد الناس مغربين. Somos de Marruecos, pasando la frontera. Rojo, verde, esa mi bandera. Fíjate toda la gente, viene la patera. Pasando por la noche, nace un centera. Venimos de Marruecos, pasando la frontera. Rojo, verde, esa mi bandera. Fíjate toda la gente, viene la patera. Pasando por la noche, nadie nos entera. Yeah, ajá, yeah, yo, yo. Las de Vivienda Kevin, ha, Studio Magazine. Double Crazy Studio Magazine, Demon for Bird.
Hola amigos lectores, este mes os voy a hablar de un libro que se titula La Catedral del Mar. Su autor, Ildefonso Falcones, casado, padre de 4 hijos. Su primera novela, La Catedral del Mar, en 2006, está ambientada en la Barcelona medieval y se convirtió en un fenómeno editorial mundial sin precedentes, reconocida tanto por los lectores como por los críticos, y publicada en más de 40 países. Fue merecedora de múltiples premios. Sus siguientes obras fueron La mano de Fátima, que narra la expulsión de los moriscos de la península, y fue galardonada con el Premio Roma 2010. El siguiente fue La reina descalza, que recoge la historia de dos mujeres que luchan por la libertad y la dignidad de los más exprimidos en la España del siglo XVIII, merecedora del Premio Cross de 2013. Con más de 9 millones de ejemplares vendidos de sus obras en todo el mundo, Ildefonso Falcones se ha consagrado como uno de los escritores españoles más difundidos. Ahora os comento el libro del mes, La Catedral del Mar. Ambientada en el siglo XIV, la ciudad de Barcelona se encuentra en su momento de mayor prosperidad. Ha crecido hacia la ribera, el humilde barrio de los pescadores, cuyos habitantes deciden construir con el dinero de unos y el esfuerzo de otros el mayor templo mariano jamás conocido hasta entonces, Santa María de la Mar. Una construcción que es paralela a la azarosa historia de Arnau, un siervo de la tierra que huye de los abusos de su señor feudal y se refugia en Barcelona, donde se convierte en ciudadano y con ello en hombre libre. El joven Arnau trabaja como palafernero, es estibador, soldado y cambista. Una vida extenuante, siempre al amparo de la Catedral del Mar, que le llevará de la miseria del fugitivo a la nobleza y a la riqueza. Pero esta posición privilegiada también provoca la envidia de sus pares, quienes urden una sórdida conjura que pone su vida en manos de la Inquisición. En la Catedral del Mar se entrecruzan lealtad y venganza, traición y amor, guerra y peste, en un mundo marcado por la intolerancia religiosa, la ambición material y la segregación social. Todo ello convierte a esta obra en no solo una novela absorbente, sino también en la más fascinante y ambiciosa recreación de las luces y las sombras de la época feudal. Un relato que se lee con la misma avidez con que se ha escrito y que uno quisiera prolongar aun sabiendo que ha terminado. Un retablo de maravillas. La Catedral del Mar ha despertado pasiones entre lectores de todo tipo y con justicia. Ojalá todos los bestsellers fueran como este. Hasta aquí La Catedral del Mar. En el próximo mes hablaremos de su última novela, Los herederos de la tierra. Libro que estábamos esperando más de 10 millones de lectores, que nos habíamos rendido ante Arnau Estañol, el batáis que ayudó a construir la iglesia de Santa María, la Catedral del Mar. Ahí la historia continúa con esta apasionante recreación de la Barcelona medieval, una espléndida y emocionante novela de lealtad, venganza, amor y sueños por cumplir. Hasta aquí mi recomendación de este mes. Ahora tú decides.
buena mix.
Bueno, mi gente, buenas tardes, buen día. Hoy les traemos una buena receta deliciosa, unas arepitas rellenas, muy fáciles de hacer, deliciosas. Bueno, vamos ahora con la masa, a la preparación de la masa. Tenemos una taza de harina de maíz, son más o menos unos 100 gramos, una taza y media de agua tibia, ojo, agua tibia. Sal, pimienta al gusto. Luego cogemos un bol, echamos la harina, la sal, la pimienta, pues al gusto cada cual, y vamos agregando el agua tibia. Ojo, importante el agua tibia, ¿no? Para que no se hagan grumo la harina. Vamos mezclando poco a poco hasta que quede una masa, pues más o menos homogénea, que quede maneable, ¿no? Luego la dejamos reposar unos 5 o 10 minuticos y empezamos a hacer bolitas, ¿no? Unas bolitas de la masa. Luego las aplanamos, no las dejamos ni muy finas ni tampoco demasiado gruesas, un término medio. Hacemos bueno, la cantidad que vosotros queráis. Luego en un sartén echamos un poco de aceite. Sí, lo ponemos al fuego y la sofreímos un poco por lado y lado, que queden más o menos doraditas. Y mientras tanto el horno lo ponemos a calentar a unos 180 grados. Una vez que estén sofritas, estén fritas todas las arepas, las metemos al horno con calentar. Hay que ponerla a calentar arriba y abajo, ¿no? Unos 10 minuticos, cosa de que se preparen por dentro. Vale, el relleno lo podemos hacer con carne, con pollo, con gambas, bueno, al gusto de ustedes, de vosotros. Esta la vamos a rellenar con pollo. Cogemos una o dos pechugas de pollo, ¿no? Ya cocidas, cocinadas. La deshilachamos así con la mano en tiritas bien finitas, ¿no? Las mezclamos con un poquito de pimienta, de sal al gusto. Luego les agregamos la mayonesa, ¿no? Y la mezclamos toda. Cogemos las arepas, las abrimos por un borde, un ladito, no tanto, sino ni a la mitad más o menos. Y ahí pues introducimos el relleno, el pollo, la carne, lo que vosotros queráis, eso al gusto del consumidor. Bueno, mi gente, espero les haya gustado esta receta y a la próxima. Adeo.
Calaix obert.
Buenos días, oyentes. Hoy les vamos a hablar de la historia del Día de la Mujer Trabajadora. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. Pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia, hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad de pie, de igual con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisinas se pedían libertad, igualdad y fraternidad. Marcharon hacia Versalles por exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a finales del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado. Un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo. Es fiesta nacional en algunos países. La primera celebración del Día de la Mujer Trabajadora tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y con su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a numerosos países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Para concluir, les ofrecemos una opinión personal sobre este día. Tanto Edwin como yo, Alberto, pensamos que es muy positiva la evolución de la mujer en el ámbito laboral y también en el personal. Por debajo es su trabajo, ya que antes no podían acceder a un trabajo digno y bien remunerado. Ahora, con los ejemplos anteriores, vemos que las mujeres ya son igualitarias a los hombres, que siempre había tenido que ser así, pero en el pasado se tenía otra perspectiva, desafortunadamente. Estamos completamente de acuerdo en celebrar este día, ya que toca hacer que nunca cambie. Esperamos que haya sido de su agrado este número del canal Chover. Así que, chao chao miau miau, hasta la próxima, bacalao.
Voces de fuera.
Buenos días, en el día de hoy desde la sección de Voces de Fuera presentamos a Silvia, estudiante de tercer año de Educación Social, que está realizando las prácticas en el Centro Penitenciario Cuatro Caminos durante 6 meses. Buenos días, Silvia.
Buenos días.
¿A qué te dedicas?
Pues mira, yo me dedico al sector de la estética, no tiene nada que ver con Educación Social. Y es, me dedico, estoy en, tanto en un centro de estética como formando a personas en este sector.
Buenos días, Silvia. ¿Qué te motivó para estudiar?
Pues mira, yo empecé a estudiar Educación Social, aunque no me dediqué a este sector, porque me dedico al sector de la estética, como comentaba en la primera pregunta. Me empecé a estudiar esto pues porque cuando estudié lo otro era muy joven, no sabía bien a qué, hacia dónde dirigirme, y por ciertas experiencias en mi vida al final decidí estudiar esto.
Ah, muy bien, muchas gracias. Excelente.
Buenos días. ¿En qué ámbito de actuación te gustaría trabajar?
Pues mira, en principio he decidido hacer las prácticas aquí porque es el sector que más me interesa y el que quería conocer, aunque también me interesa especialmente la drogodependencia.
Buen día, Silvia. ¿Qué tal tu experiencia con las prácticas?
Pues la experiencia está siendo muy positiva, estoy aprendiendo mucho. Tengo quizás la suerte de estar durante el fin de semana, con lo cual también puedo estar más en contacto con los internos y tener quizás más comunicación con ellos. A la vez que también tengo la suerte de que tanto Amparo como Elvira, que son las educadoras con las que coincido, creo que tienen una actitud muy buena y estoy aprendiendo mucho de ellas.
Vale, gracias.
Buenos días, Silvia. ¿Qué es lo que más le ha impactado de la prisión?
Pues así como impactarme, quizás lo que más me ha podido sorprender es que puedan convivir personas de diferentes nacionalidades, creencias, diferentes intereses en común y que quizás pues no habrían coincidido nunca fuera de la prisión, y aquí dentro sí creo que se pueden establecer relaciones muy buenas y que en otro momento no se hubieran establecido.
¿Qué es para ti lo mejor y lo peor de la cárcel?
Pues lo mejor, quizás es porque pienso que es un parón en la vida de las personas, que por H o por B pues al final acaban aquí, y creo que es como un parón, que a lo mejor si estuvieran fuera pues podría llegar a ser peor la situación, y creo que aquí la labor de reinserción es muy importante y creo que se aprende mucho estando aquí dentro. Eso quizás es lo mejor, las oportunidades que se le pueden dar a las personas aquí dentro. Lo peor quizás es como a lo mejor el sentirse quizás solo, el sentirse vacío y el sentirse poco acompañado en algunas circunstancias, ¿eh? Aunque considero que también hay mucho compañerismo aquí dentro.
Si pudieras, ¿qué cambiarías de la cárcel?
Es una pregunta bastante complicada, ya que tampoco llevo mucho tiempo y quizás esto lo podría responder más al final. Pero de las cosas que a lo mejor más cambiaría es que a lo mejor pudiera haber más servicio de personal de tratamiento, porque creo que para los módulos que hay poco personal y creo que hay muchos internos. Y hay muchas veces que necesitan comunicarse o necesitan expresarse o hablar y a lo mejor no tienen tanta oportunidad.
¿Qué aptitudes tienes que puedan ser útiles a tu profesión?
Pues, ¿qué aptitudes tengo? Esto es bastante positivo en realidad, porque también tengo cositas malas, pero como algo bueno, pues quizás positividad, que no soy muy prejuiciosa, aunque todos tenemos algún prejuicio, pero creo que los borro bastante. Y por otro lado, tengo bastante cercanía con las personas y veo mucho el interior de las personas.
¿Has oído algo en los despachos que te haya sorprendido?
Pues que me haya sorprendido positivamente, puede ser que hay mucho conocimiento de los internos. Es decir, que preguntas por uno o por otro y habitualmente siempre se les conoce, y con lo cual creo que esto es muy positivo.
¿Qué sensación tienes al entrar por la puerta de prisión y al salir?
Quizás ahora ninguna, porque ahora ya, pues bueno, que lleve poco tiempo y ya soy más acostumbrada. Pero al principio, pues quizás lo que más me causaba impresión era el tema de las puertas, de abrir y cerrar, y que tienes que esperar a que una se abra y otra se cierre. Y al salir, pues ninguna, no tengo ninguna impresión significativa. Más que me voy siempre pensando en lo que ha pasado durante el día y reflexionando. Pero no me sorprende nada la salida.
Silvia, ¿lo que has aprendido en tu carrera lo aplicas en tu día a día?
Pues mira, aquí realmente al estar estudiando una carrera a distancia, que no lo había comentado antes, no se aprende quizás todo lo que se pueda aprender en una carrera presencial. Entonces, de todo el conocimiento que he sacado, he podido aplicar cosas, pero no quizás todo lo que debería. Creo que he aplicado más a nivel personal, o sea, todas mis experiencias mías personales, más que realmente de lo que he estudiado en la carrera, aunque también me ha servido.
Bueno, Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos este momento de esparcimiento aquí en el de Magazine. Y nada, pues agradecerte por todo lo que nos has podido responder con toda la franqueza.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y también muchas gracias por también dedicarme este tiempo y elegirme para hacer la entrevista, y encantado.
حوار ديالوغوس.
Buenos días. Este poema está dedicado al amor o al desamor, como lo quieran interpretar. El autor se llama Luis Gerardo Tovar, venezolano. Se llama La carta que nunca envié, y dice así: no sé dónde estás, y esta carta la escribo no por ti, por lo que eres, tal vez por el pasado, tal vez por las cálidas y sosegadas horas que tu locura o capricho me hayan regalado. Y si digo locura, no pienso en tu cabeza, frágil, transmutable y voluptuosa. Solo pienso en los instantes en que de infernal pasión parecía tu corazón entregarse como deshojando uno a uno los pétalos de una rosa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te quise como mujer, como un fantasma o como mi amante? Como mujer, Dios te premió con todos los encantos terrenales. Como amante, vagas por la vida y tu vida vaga como un fantasma. Y como amante, medrosa y sin mañana. Qué dolor decirlo, pero mi alma para ti resultó ser demasiado grande. ¿Sabes lo que es el amor? ¿Sabes dónde se aprende a vibrar, a gozar y a sufrir con el dolor, la alegría y la esperanza? ¿No lo sabes? ¿Crees que existen parajes o tratados donde te enseñen a amar como hasta ahora nunca has amado? ¿Crees que conociendo a Sócrates, Platón o Aristóteles, tu alma se te ensanche y pueda simbrar como la mía te lo ha mostrado? Yo te digo que no. Cosas como estas solo se aprenden en las entrañas de la madre que me concibió, y mi madre me enseñó una esencia tan desaforada que para amarte mucha alma me sobró. Perdóname esta carta, aunque sé que nunca la enviaré, primero porque no sé dónde estás, y segundo porque después de amarte tanto, el alma que te escribe no te quiere ofender. Fue un día de los días de la preparación de recibimiento de la primavera en temporada de renacimiento de las tierras, jardines y toda la vida. Era un día hermoso, cálido y agradable del 16 de marzo de 1988, ocultando la verdadera y trágica cara para este día. Era un día engañoso y extraño para el Kurdistán. Los ríos, jardines, bosques, la naturaleza en general y todo el Kurdistán juntos, madrugando con una pesadilla en ese día. La pesadilla se interpretaba vistiendo el día con una cara mortal como un invierno sin vida. A las 11:30 horas de aquel día del 16 de marzo, el sol se apagó, la luna se ocultó, las estrellas saltaron, lágrimas de tristeza, los retoños se tumbaron, la naturaleza se vistió de negro y la humanidad, con vergüenza por la lacra de este día, se convirtieron en sordos, mudos y ciegos, porque el Kurdistán nuevamente fue el escenario de un genocidio y esta vez en la ciudad de Halabja. En menos de media hora cayeron más de 5.000 vidas inocentes, kurdas, como si fueran las hojas del árbol de otoño, y otras 7.000 infectadas por el resto de sus vidas, todos sometidos por bombas químicas usadas en ese día en manos de uno de los cuatro sometedores del Kurdistán. Con la vista buena, apoyo logístico y censura mediática de algunos señoritos del poder del mundo occidental, árabe y musulmán. Eso es todo. Muy buenos días, tengan todos ustedes.
Y hasta aquí, mi gente, este Demagazine del mes de febrero. Muchos agradecimientos a Silvia por concedernos unos pocos minutos de su tiempo. Y espero los contenidos hayan sido de vuestro total agrado. Y volvemos el siguiente mes de marzo para irlos poniendo al día de las actualidades del mundo y la sorpresa del siguiente número especial. Para confeccionarlo hemos utilizado músicas de Sentinel, Acayules, Solaris, Triad, Luis Zunel, Binar Pilot, 57 Jack Braves, Lauren Dennis, Sony Admet, Tinfony, Yunus, Aeon Project, Strange Curve, todas ellas de la página web www.jamendo.com. Hemos confeccionado este de magazine desde nuestro módulo 4 y desde nuestro módulo 3, Ronnie, Jesús, Alberto, Edwin, Carlos, René, Yassi, y la colaboración de Merrat desde Mesop, Sowir, Jesús, César, Ali, Yassin y Pedro. Aquí les dejamos una frase que esperamos les sirva en algún momento de vuestra vida. Hoy digo que es difícil, pero mañana diré que lo he logrado. El caerse es permitido y el levantarse es obligatorio. Bueno, mi gente, espero los contenidos hayan sido de vuestro total agrado y hasta la próxima.
Y todos somos Universo Cultural.